on the road to Jericho, a band of angels came to me with singing. The night on the road to Jericho, a band of angels came to me with singing. The devil made me do it. I never meant to hurt you. I just came in to worry worry of my jealousy. Building the little fences for you to creep over. Save me from myself. A band of angels came to me weeping in the night. Oh, on the road to Jericho. A band of angels came to me weeping in the night. And among all the gypsies, and here at their heads, lost her auburn flower, blazoned on your breast. A man of love, and victory, and victory on the road. A band of angels came to me weeping in the night. Oh, on the road to Jericho. A band of angels came to me weeping in the night.
Quince minutos pasan de las 22 horas. Quiero convidarlos a la charla que va a empezar ahora y presentarles a nuestros invitados. A uno de ellos ya lo conocen, lo dejo para el final, no solo porque sea locatario, sino porque es el hombre y tengo que invitar primero a la dama. ¿Cómo le va? Karen Lander.
Muy bien, gracias.
Bienvenida. Gracias. Es una alegría, ¿eh? ¿De Gales a Montevideo sin escalas?
No sabes que se hace una escala o en Sao Paulo o en Buenos Aires.
Está bien. Karen es galesa, galemire.
No soy galesa. No.
Es montevideano. ¿Montevideano no? Sí,
montevideano. Sí,
montevideano. Hoy, cuando los presentaba un poco al comienzo, sin decir quiénes eran, empecé a especular con la idea de que Karen venía desde lejos, ¿no? Y se instaló aquí, y Galemir se había ido también. Es un momento que para los dos de asentarse en Montevideo, ¿no? Sí. Relativamente en pocos años, y ahora haciendo música juntos. ¿Se conocían de antes o no?
No.
¿Reciente? Y llevará unos 5 o 6 meses, ¿no? Más o menos de preparación.
No, ahora más. Nos conocimos en marzo.
Ahí está. Sí. No, Karen estaba buscando, digamos, aumentar un poco las posibilidades de su proyecto personal. Y bueno, y necesitaba un guitarrista, y por intermedio de un amigo en común que tenemos, Fernando Ulibi,
Aceituna Brava.
Ahí está, Aceituna Brava Producciones. Y ahí empezamos a ensayar. Me dijo, mira, yo quiero hacer música folclórica, lo que es música celta, y digo, pero yo eso no entiendo nada. Me vas a tener que prestar un par de discos para que yo me acomode y preparo algo y veo si te gusta. Y el camino estaba casi hecho bien, porque iba a ser muy corto. Al venir ella de Gales, si no le gustaba, pues de primera esto ya no funcionaba. Pero le gustó y bueno, y a mí también, vimos que funcionábamos. Y a partir de ahí, con muchísimo respeto y mucho cariño, empezamos a aprender estas músicas.
Es gracioso porque cuando Daniel le planteaba lo que estaba planteando, Karen lo miraba y se reía, ¿no? Cuando se reía especialmente cuando Gary dijo, ella necesitaba ampliar su proyecto personal, ¿no? No sé por qué se rió, pero yo pensaba, ¿no? Que había muchas posibilidades.
Está ampliando la casa, ¿no?
Pero estaba pensando, ¿qué le agregás vos a lo que ella traía o tiene?
Bueno, quizá una... Yo no sé...
¿Me quiere hacer la misma pregunta a ella?
No, está bien.
¿Me dice?
No, está mal. Ya lo teníamos preparado. No se preocupe. Mira, si nos preguntan esto, vamos a decir tal cosa. No es que yo le agregue nada. Necesitábamos, digamos, un compinche musical que le siguiera un poco las ideas y sobre todo el repertorio que ella quería montar. Con un repertorio, digamos, más bien folclórico, un repertorio serio, digamos. Y para eso se necesitan muchas horas de trabajo. Sobre todo yo, que era un burro así, que no sabía absolutamente nada de música celta, salvo haber escuchado y haberme enamorado prácticamente de esa música de hace muchísimos años. Pero bueno, hay que trabajarlo y hay que verlo, ¿no?
Sí.
Y todo eso fue viniendo de a poquito y muy bien.
¿Karen?
Está siendo súper modesto. No. Yo estaba buscando un guitarrista porque pensé, bueno, quiero empezar con algo. Yo ya había estado en un grupo de música tradicional celta de acá y quería hacer algo muy creativo. Y hablando con músicos, ¿no?, buscando, me decían, bueno, sí, guitarrista vas a encontrar, pero nadie profesional así que va a querer venir. Y bueno, van a querer venir que toquen, reciben el pago y se van, ¿no? Entonces, si vos realmente quieres hacer algo más trabajado, más creativo, vas a tener que buscar a alguien como tal vez un estudiante que con quien, bueno, ahí vas a tener más, van a tener más tiempo para lo que vos querés.
Entonces, un pasante.
Entonces yo dije, bueno, ok.
Es el país de los pasantes, claro, ¿no? todo mal con eso. Si un pasante, no, pero mira, en vez de aumentarte el sueldo, vos conseguís más pasantes y te arreglamos.
Bueno, entonces me decían eso, yo pensé, bueno, está todo bien, voy a empezar a buscar la universidad o algo, por lo menos bajo el promedio de edad del dúo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue un fracaso, ¿vale? Pero, entonces, bueno, eso era lo que yo pensé que iba a tener que hacer. Y de repente un día, hablando con Fernando Lee, él me dice, bueno, no sé, pero tal vez Galemire podría estar interesado. Yo decía, ¿qué? No, nadie me había dicho que alguien de su altura podría estar interesado en esto. Yo dije, bueno, si te parece, me dijo, bueno, lo voy a llamar y le pregunto, después te llamo. Y me llamó unas horas después, me dijo, bueno, le pregunté y no solo dijo que podría estar interesado, pero cuenta la música celta entre sus influencias. Y yo estaba, impresionante, bueno, dale. Pero lo que fue lindo cuando nos conocimos es que, porque realmente ni nos conocíamos como persona, ni yo había ido a ver a Gale cuando volvió de España, ¿no? Entonces conocía su música en yendo a un recital y eso, y lo que me habían contado otros músicos. Pero el tema es que cuando nos juntamos y nos conocimos, bueno, tomamos café, charlamos, ¿no? Y entonces le di unos discos y la idea era que él iba a escuchar. y después me iba a llamar y me iba a decir si le gustaba y si le parecía que podría tener interés. Y en el caso de que él iba a tener interés, entonces él iba a elegir tres temas. Y íbamos cada uno a ensayar los tres temas y ahí nos íbamos a juntar, íbamos a tocar los tres temas juntos y íbamos a ver. Y fue muy loco, porque cuando él me llamó, me dijo, primero me dijo, me gustó, y yo estaba como, qué bueno, porque es buenísimo. Y después me dijo, bueno, okay, entonces, ¿cuáles temas te parece que vamos a probar? Entonces, y fue muy loco, porque yo le había dado una pila de discos, y él eligió tres temas, bueno, dos que para mí eran muy especiales y que yo había venido ensayándolo sola, porque me habían gustado tanto, uno que había hasta que cantado a capela en presentaciones porque me había gustado tanto y nadie me quería acompañar en eso, y un tercero que era súper raro en el disco, era horrible el arreglo que habían hecho, pero a mí me había parecido que era un tema súper interesante, de hecho lo podríamos hacer, ¿no? Era Plaza Hispana, sí. Entonces él me dice ese tema, y yo no lo podría creer porque nadie, inclusive gente con quien yo había tenido mucha onda en la música celta y eso, nadie había podido ver más atrás de ese arreglo horrible que era en el disco. Y él había elegido eso como uno de los tres temas entre, qué sé yo, 100. Así que fue como...
Sí, claro. Pero hoy, Alemide, dijiste que no hacías nada de música celta, que bueno, tenías que aprender. Ahora, es bien sabido que vos sos un buen guitarrista, un buen instrumentista, tenés una trayectoria en eso, sabés que los colegas te consideran especialmente en eso también, es decir, además de tu obra. ¿Qué tanta dificultad te planteaba este repertorio? Y después que te metiste en él, ¿cómo superaste eso? ¿O si la dificultad en realidad era más como un temor no tan grande como después se presentó? En fin, hablamos de eso.
No era un asunto de temor, sino era un asunto de no caer en una en algo que no pudieras hacer, digamos, ¿no? Era apoyar los acentos que tiene esta música, respetarla en toda su extensión. Bueno, aún ahora me parece un poco complicado. Es decir, voy arrimándome de lo más que puedo. La afinidad con esta música viene de largo para mí, ¿no? Empecé a conocer, a consustanciarme con esta música ahí por los 80, por mediados de los 80, quedé encantado. No había tenido ninguna experiencia directa con esta música, no había tocado esto. Incluso en los 13 años que estuve en España tampoco hice esto. Y cuando vine acá y me proponen hacer esto, también es fue una estupenda noticia, ¿no? Digo, bueno, caramba, puedo haber empezar a adentrarme un poquito en esta... En esta cuestión de la música, pero siempre con respeto, más que con temor, digamos, bien. Ya te digo, con respeto, ¿no? Para poder hacer las cosas bien, que quedaran.
Sí, para no hacer una caricatura.
Ahí está.
Pero te habían invitado antes, ¿no? A hacer música celta, vos me dijiste, en España.
Bueno, tuve la oportunidad de que podía moverme un poco, pero no quise precisamente por esto, seguro. Sí. No había tenido de repente la. No sé, no se me había dado todavía, ¿no? No. Uh-huh.
¿Cuáles serían las características, digamos, que te parece que son más difíciles de aprender si uno no tiene una cultura de escucha de esto? ¿La acentuación? ¿Sí?
Básicamente, mira, son... cada folclore tiene su propia forma de expresión, ¿no? Hay folclores que presentan de repente una dificultad técnica tremenda, como puede ser el flamenco.
Claro.
Entonces tenés que tener en cuenta ya una técnica virtuosística de guitarra muy particular, ahí... El hecho de la danza, el hecho de las palmas, el hecho del cante, bueno, ahí hay un montón de cosas que son difíciles de aprender todas al mismo tiempo. Esta música tiene una especie de fluidez como distinta, como que camina por otro tipo de lugares. Y de hecho, no sé cómo decir, estos matices armónicos que presenta esta música se vienen escuchando dentro de la música pop prácticamente desde siempre, ¿no? Aunque sea un poquito más influencia, menos influencia, pero no sé si te acuerdas, hace poco estuvo este grupo de Jethro Tull,
sí, claro.
Aquí, bueno, eso podríamos citarlo como un ejemplo bastante importante, aunque son ingleses, pero bastante importante de influencias de músicas folclóricas que están emparentadas con las armonías célticas y tal.
¿En tu obra hay algunos tratamientos con
eso? Yo te podría mencionar 3-4 temas que fácilmente entran dentro de... tienen muchísimo matiz de este tipo de música. Uno de ellos es Perfume, por ejemplo, que lo pude reversionar en Madrid con Jorge Barral, que hizo un estupendo diseño de uzuki y guitarra eléctrica, ahí que me, francamente me encantó. Pero temas como Maravilla, temas como Caballeros, por ejemplo, bueno, no sé qué, estos tres temas son de Ferrocarriles, del año 87, y todos esos presentan una influencia bastante notoria de todo esto.
Ustedes son de los que, si están así en el ambiente, están cómodos, espero que aquí estén cómodos, son de, se largan a cantar así sin son
bicho.
Recién Karen dijo, podríamos hacer eso. No, nosotros arrancamos el espacio escuchándolos desde una grabación que ustedes nos acercaron, pero estaría bueno escucharlos y ir charlando, ir haciendo un poco más.
Bueno, hacemos Ratajuana entonces.
Bueno, ahí está que decimos, sí.
Vale.
Antes de que hagan eso, miren, dice el oyente Cunda que está escuchando. Quiero agradecer a los invitados que vengan al programa. A Galería lo conozco desde hace muchos años, es un gran músico. Pero a Karen Lang no la conocía. Y ayer escuché los temas que pasaron al final del programa. Ayer nosotros pasamos un poquito. Y la verdad es que me quedé enamorada con su voz. Así que verdaderamente gracias.
¡Oh! ¡Qué bueno! Gracias.
Tiana nombra tu pana, Tiana nombra tu pana. Tiana nombra tu pana, una mica la mezcala. Tiene mezco y oro, tiene mezco y oro, tiene mezco y oro, pario. Con la mitad la mezcala. Tienen mezco y oro, tienen mezco y oro, tienen mezco y oro, ocupado y ocupado y agua, ocupado y agua, ocupado y agua, ocupado y Tienen mezco y oro, tienen mezco y oro, y tienen mezco y oro, buscando
qué lindo. ¿Se sintieron cómo? ¿Se escucharon bien?
Sí,
fenomenal.
Sí, estaba bárbaro.
Era lindo, ¿no?
Sí.
¿Eh? Estábamos un poco preocupados porque la posibilidad de enchufar la guitarra, aunque la guitarra acústica, acústica pero con cuerdas de metal, electroacústica, ¿no?
Sí.
Pero suena bien así.
Sí.
Nada, lo podía enchufar.
Bien,
bien. Contame algo de esto que cantaron.
Bueno, eso es un tema de Escocia. Es un tema que tiene varios siglos y habla de los barcos que están en alta mar. Habla de los mastiles de oro, de las velas de seda roja de España. Se escucha en un momento spam, eso es España, están diciendo. Y bueno, es una canción que se llama un walking song, que hubiera sido un tema que se cantaba arriba del barco para trabajar. Y bueno, eso.
Uh-huh. ¿Cuál es tu vínculo con la música, digamos, si nos vamos para atrás en el tiempo? ¿En tu familia se practicaba?
Bueno, mi abuela...
¿Dónde naciste exactamente?
Nací en Gales, en el sur de Gales, en un puerto también, que se llama Newport, Cas Newydd, en Gales. Es cerca de la frontera con Inglaterra. Era como uno de los puertos más grandes de Gran Bretaña después de Bristol y Liverpool. Y bueno, nací allá. Mi abuela cantaba. De hecho, no creo que sabes eso, ¿sabes?
Uh-huh.
Que mi abuela cantaba y siempre ella me decía que podría haber sido famosa, pero sus padres no tenían la plata para pagar las clases. Y su en Gales es un estereotipo de los galeses, ¿no? De hecho, me pasó el domingo en Parque Rodó, me fui a ver la melaza, la cuerda femenina, y alguien se me acercó y estábamos hablando, me dice, no sos de acá, no soy de Gales, le dije, entonces vos cantás, me dijo, y no me pasa mucho acá que alguien dice eso, pero en Gran Bretaña, si vos sos de Gales, todo el mundo te dice, entonces vos cantás. Pero ahí hay mucha tradición de canto coral, ¿no? Y mi abuela cantaba en un coro. Pero bueno, sus padres eran re pobres. De hecho, su padre había accidentado en las minas, que ahí en esa zona es. Y él se había quedado sin trabajo y vivían de la calidad de la iglesia y eso. Entonces no había plata para clases de canto.
¿Y cuando vos eras chica?
Y cuando yo era chica, en Gales tenemos tradición de unas competencias muy grandes que se llaman Eisteddfodau, que son unas competencias de canto y poesía. Y yo siempre competía en la parte de cantada. Y bueno, me iba bien. Me iba bien y se hacen muchos diferentes tipos de canto. Yo organizaba los coros o hacía canto sola, ¿no?
¿Te gusta cantar sola?
Sí, me gusta mucho. ¿Por qué preguntas?
Porque pensé que a lo mejor yo te podía decir, cantate algo sola y vos te largabas
a... Ah, capela, sí. Sí, me gusta, pero me gusta más con galería.
¿Pero en esa época lo hacías también?
Sí, sí, es parte de la tradición también de cantar a capela.
O sea que digamos... El canto incorporado a la tradición de ustedes está lo suficientemente cercano como para que una niña no sienta ningún tipo de aprehensión ni de temor al ridículo por ponerse a cantar en voz alta en la mitad de la calle.
Pero no, pero...
Porque aquí, nosotros aquí somos como más excitaditos, ¿no?
Sí.
¿A vos no te parece?
Perfil bajo, que le llamo.
Más perfil bajo, ¿no? Eso por ahí no es una costumbre, sin duda, aquí de estimular a concursos de poesía y canto con una frecuencia, por lo que vos decís, una frecuencia, o sea, anual, una cosa así.
No, era justamente eso.
Anual, claro.
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
Buenísimo. ¿Por qué incluyeron la versión, bueno, por qué no, pero háblenme de la versión esta que yo escuché de Jagger y Richards?
Sí.
Bueno, eso fue algo que yo siempre quise hacer y siempre había sido muy influenciada por, viste, los coros femeninas de Bulgaria.
Parece mentira que me preguntes esto, mira, te voy a sorprender. Para dame un segundo, porque es increíble que me preguntes eso. Mira.
Y él nos muestra sí, la luz. Digamos.
El misterio de las voces búlgaras.
¿Lo ibas a poner ahora hoy?
No, pero lo traje para ponerlo a lo mejor y vos justo hacías referencia a esto, ¿no?
Claro, bueno, para mí ese es algo que, ese tipo de canto me fascina. Y ese tema siempre, no sé, pero sentí algo así. Es un poco, la parte cantada es influenciado por...
Con las voces búlgaras.
Sí.
¿Lo pueden tocar?
A mí me encanta.
¿Por qué?
¿Cuál será?
¿Cuál?
Paint it black.
Sí, claro.
¡Ah! ¡Se decía!
No, pensé que era algo búlgaro.
¡Se
depende!
No, pero tocalo en onda búlgara, ¿no?
¡Ay, todo es una difícil!
Ponele onda
no,
búlgara.
¡Eres turco! Sí.
El arreglo de la guitarra, ¿cómo lo pensaste? Me encantó lo que escuché, ¿no? Con una especie de...
Era difícil hacer esa
era difícil encontrar un criterio, no encontrar la ejecución de lo que pensabas, pero encontrar sí el arreglo costó un poquito, lo quería hacer lo más despojado posible y creo que lo conseguí. De hecho, podría no tocar igual. No, pero quiero decir, tratamos de hacerlo lo más así despojado posible, ¿no? Para hacer realmente una versión. Que la versión es bastante barullenta, la versión original, ¿no? Va bastante rápida y bastante movidita. Y nosotros tratamos de contrastarlo, digamos. ¿Era entonces?
Dale.
Bye.
lujito que tenemos acá, un recital para nosotros. Vamos a irnos a la pausa. Estamos con Karen Ann y con Jorge Lemire. Karen Ann, tu apellido es Hills.
Uh-huh.
Usas solo el nombre Karen Ann. Uh-huh. ¿Ann es apellido también?
No, Ann no. Es mi segundo nombre.
Segundo nombre, por
sí.
Eso. Uh-huh. Bien. ¿Qué es? ¿Ana Karenina?
Después descubrí que hay una francesa, una música francesa que se llama Karen Ann.
Sí, sí, sí. Te digo más, a lo mejor está la traje, ¿la conoces? ¿La escuchaste alguna vez?
No.
No, la he conseguido, yo tengo. Tengo un par de temas de ellos. Y cuando empezó a salir aquí en Uruguay, la referencia se tocaba justo, yo dije, acá hay algo rarísimo, porque era francesa aquella que yo conocía, ¿no? ¿No eras vos?
No, pero viste, Galemir es imparable.
Está bien. La verdad que para alguien que viene de Gales, conseguirse un músico que es el Gales es como...
¡Gales!
Perfecto.
La tenía que funcionar. Vamos a la pausa, ya veremos.
Acérquese. Está en Planetario.
Me daría el amor.
推断他有您诺的真实的妈的说的什么叫的飞了没有说的妈说的妈什么叫的飞了没有看着的把鼻子在那个雷中什么叫的飞了没有安全说不爱上他用你的脸色的梦安全的 papis rock life lection 你的脸色的梦安全说不爱上他用你的脸色的梦安全过去的发现就你的脸色的梦你的花生没你的梦梦
Faltan 5 minutos para las 23, estamos conversando con Karen Ann y con Galemir. Hay varios mensajes de saludo. Roberto dice, me encanta lo que estoy escuchando, no la conocía a ella, a él sí, muchas gracias por presentarlos. Para Karen y Galemir, buenísimo el programa, un fuerte abrazo, somos los amigos de la barra de Casinoni.
Mis vecinos queridos, gracias por saludar.
¿Vos vivís en la calle Casinoni?
Sí. ¿Verdad?
Arbolada, linda acá.
Muy lindo. Plátanos, pero plátano. Sin peste, que vos te metes un
plátano. Ahora peste.
Mucha pelusa, eso sí, ¿no? Muy bueno, problemático la pelusa, pero vos tenés una ventana hermética, así que no se puede.
Sí, pero bueno, los plátanos tampoco, todos malos los plátanos, son cosas buenas, ¿no? ¿No?
Nos dan, sí, nos me encanta la sombra.
Dan sombra en el verano y dejan pasar el sol en el invierno.
Sí. No, estos son los buenos meses para los plátanos. Los uh-huh. otros meses son un poco engorros.
En casi noche, Parque Rodó.
Sí.
Lindísimo. Nos reíamos un poco en la pausa de cosas que no se pueden contar a nadie. Pero algunas cosas las que hablábamos en la pausa sí se pueden transmitir al aire. ¿Cómo va a ser el recital de La Colmena? Que va a ser el próximo jueves, ¿no? La excusa para invitarlos, aunque en realidad no necesitábamos la excusa para invitarlos, habíamos escuchado el disco y nos encantaba esto que en realidad yo digo el disco, pero que sepa la gente que no hay un disco de ustedes en la calle, ¿no?
Uh-huh.
Este es un demo, digamos. Uh-huh. Hay en La Colmena, que queda ahí cerca, en el barrio, elegiste en el barrio, en la calle Maldonado, ¿no?
Sí, Maldonado y Brequena.
Sí. En ese teatro ustedes se van a presentar el jueves próximo. Esto que estamos escuchando es lo que vamos a escuchar. O sea, no va a haber más músicos invitados, son ustedes dos.
De momento no. Vamos a tratar de darle también una cosa de luces, algo de puesta, ¿no? Para que...
¿Te vas a vestir de manera folclórica?
Sí, exactamente.
Un Bowser pollera.
O voy a ponerme la pollerita.
Vale la pena venir simplemente para
eso. Claro.
¿Se puede entrar con cámara?
Sí, ¿no? Sí, se puede.
Ahí se hace nada. Galemide toca... ¿Cómo se llama la pollera? ¿La prenda?
Kilt. Kilt. Sí.
Bien. ¿Con quién se juega?
Sí.
Van a hacer el repertorio que está hasta el momento está formado por cuántas canciones, es decir, ¿cómo va a ser el show?
Hemos elegido algunas dentro del repertorio, hemos elegido algunas canciones que nos parecía más propicias para hacer en un teatro. tenemos algunas que son más de farra, ¿no? Más de,
de farra.
Por ejemplo, hacemos un tema que es, digamos, también folclórico, muy clásico, que lo hizo Thin Lizzy hace un montón de años.
Y Metallica, y volvió a editar, más que todo el mundo lo conoce por Metallica.
Ese es más fiestero, ¿sí?
Sí, Whiskey in the Jazz.
Mira, ¿ese no lo hacen en el teatro?
No.
¿Y en las radios?
En las radios, no puede ser.
Pues yo quiero algo farrera, la verdad. No sabe charlar un poco, pero sí.
No, pero farrera. Necesitamos algunos marineros británicos para poder hacerlo bien. Tocamos hace un par de semanas, nosotros tocamos cada primer domingo de mes en la Shannon, en un pub irlandés que hay en el centro. Y bueno, la última vez que tocamos ahí estaba lleno de marineros británicos, todos hasta las manos, ¿no? Borrachos. Sí, era impresionante. Y bueno, sí, golpeaban la mesa y cantaban Whiskey in the Jar. Era una cosa.
Fue una forma de excitarlos de alguna forma, pero de calmarnos, de excitarlos a favor nuestro, digamos, ¿no? Porque claro, no paraban de hablar ni nada, entonces cuando empezamos a cantar este tema, cuando empezamos a hacer este tema, ya, ¿sabes? Ya se pusieron de parte nuestra.
¿Hay un público para esta música en Uruguay? ¿Ustedes que han venido en los últimos meses trabajando esto?
Sí. Yo te diría que sí, y hay mucha gente que no sabe que es público para esto, porque solamente lo que tenía que hacer es escuchar, porque más allá de todos los rótulos que pueda tener esto, de música celta y todo lo demás, como bien comentábamos con un amigo, lo que pasa por acá es un puñado de muy lindas canciones.
Y melodías, ¿no? Las melodías.
Ahí está. Y que vale la pena escucharlas, creo yo.
Sí, un poco lo que decías también al comienzo. Muchas de estas líneas melódicas o pasajes, algunos compases también de lo tenemos inoculados en la sangre, porque venimos escuchando muchísimas cosas que han tomado, evidentemente.
Pero de hecho creo que muy poca gente sabe que Whiskey in the Jar, por ejemplo, es un tema folclórico.
Claro, tradicional de Londres, sí.
Pensarán que, yo qué sé, los más memoriosos dirán, es un tema de Thin Lizzy. U otros dirán, ese tema yo lo conozco por Metallica, los más jóvenes, ¿no? Pero en realidad...
¡No!
Pues ahí
está. ¿Te puedo poner además?
No, estoy bien.
¿Puedo poner luz o un poco de luz?
¡Sí! ¡Ay, sí! Eso es lo que falta.
¿Vale? ¿Sí?
Travel.
Cuando hacemos esta canción, sí.
¿Se hicieron amigos?
Sí, somos sí. Bastante camaradas.
Sí.
Lo que pasa es que el trabajo lo hemos hecho con bastante seriedad. Entonces, como los dos trabajamos bastante, ¿sabes? O yo en mi casa preparando las canciones y cuando nos vemos los ensayos son bastante rigurosos. Entonces, claro, eso va generando también una especie de compromiso. Y ya hemos tenido unos cuantos toques y por suerte nos ha ido bastante bien, quiero decir, a la gente le va gustando, nos vamos metiendo un poquito en el gusto de las personas que nos van escuchando, entonces esto se va dando como un poquito de fuerza, ¿no? Pero lo que nos ha unido básicamente ha sido el duro trabajo ahí de ensayar muchas horas, llevamos un buen tiempo ensayando.
¿Qué es lo que te gusta de la forma que tiene Karen de interpretar?
Bueno, lo que más me impresiona de Karen es, como viene diciendo algún comunicado por ahí, es la fuerza de su voz. Yo creo que es una cantante tremendamente expresiva, que con el tiempo irá también encontrando un camino un poco más concreto, ¿no? Un poco más personal quizá para ir los temas que más le van y los temas que mejor puedo interpretar de momento. Nos hemos largado con este proyecto de música, digamos, folclórica, pero hay muchas cosas que están abiertas, ¿no? Para que se puedan hacer prosperar. Pero en realidad, yo creo que su fuerza, tiene una fuerza increíble para cantar. Vos no sabés, esto se va incluso a gestos que tiene con la gente. Por ejemplo, recién te contábamos los marineros, así. Yo estaba, bueno, sentado en mi banco, ¿no? Ocupado con mi guitarra, y los marineros meta a cantar, y Karen les hace, pero en broma, ¿no? Pero que era una forma de decirle, chicos, déjenos trabajar o déjenos hacer. Y después, claro,
estaban hablando
a los gritos y no sé cuánto, y todo borracho. Y bueno, y fue una oportunidad de que nos pudieran escuchar, ¿no? Y quiero decir, tiene su fuerza.
Quedó clarísimo, no hay que meterse con un grupo de marineros británicos borrachos.
No, además,
vamos.
Vos lo sabés, eran enormes. Enorme, muy borracho.
Es la primera vez que vas a subir al escenario con guardaespaldas de arriba.
Hombre, yo voy tranquilísimo. Pero Karen, tú te encargas.
Tengo dos o tres preguntas que están como ligadas y que quizás me interesa, no necesariamente que ustedes confiesen mucho lo que piensan al respecto, sino que por lo menos me insinúen una respuesta. Hay intenciones de tres puntos. Uno, grabar este material juntos. Dos, seguir tocando con la idea de grabar otro material. Tres, ¿hay composiciones personales o proyectos de composiciones personales? Composiciones, digo, de no hacer temas de otros, sino propios.
Las tres cosas pueden llegar a coincidir. Es un proyecto, ten en cuenta que recién está empezando. Pero claro que va a tener que tener su evolución lógica, ¿no? Por ahora creo que lo que hemos encontrado es algo que nos vincula, ¿no? Es una música que nos gusta a los dos, y que tratamos de hacerla lo mejor posible. Lo que no quiere decir que más adelante no venga un proyecto un poco más comprometido desde el punto de vista de composiciones. Ya te estoy presentando alguna composición, ya te he presentado alguna musiquilla, y estamos viendo esta posibilidad. Y con respecto a grabar, estamos tratando también de pulir este material, de ver cuáles son los temas óptimos para poder llevar a un disco y producirlo de una forma un poco más acabada, por decirlo así.
¿Componés, escribís, Karen?
Letra, sí, escrito Neta. Yo estaba pensando en lo que está diciendo Gale. Me parece que para mí el tema es que somos un poco haciendo música celta en Sudamérica, uno podría decir, bueno, qué bichos raros, ¿no? Especialmente Gale, ¿no? Que tiene toda esa trayectoria en la música uruguaya. Y me parece que lo que tiene que salir después de un tiempo, y creo que va a salir, es el hecho de que estamos haciendo música celta en Sudamérica. Y creo que eso, de alguna manera, va a tener que salir. Y eso es parte de la razón por la cual estamos llamando a esta presentación Bar Celta, y que hasta ahora la promoción que estamos haciendo está como muy montevideana, digamos. Y el Bar Celta...
No es más que otro bar más de Montevideo, te lo puedo asegurar. Tiene este nombre sencillamente porque uno de sus dueños fue gallego, pero no es otra cosa que un bar de esos de...
De barrio.
De barrio.
Sí, tipo, medio perfumería. Saludos a los del Bar Celta, si están escuchando, hoy estuvimos. Pero ahí en Maldonado y Magallanes, ¿viste? Y eso me parece a mí como es muy importante. Yo como galesa me siento algo muy fuerte, aparte por Sudamérica, porque, bueno, la inmigración más grande de Gales afuera de Estados Unidos fue la Patagonia. Y mi hijo pasó su primera luna in vitro en la Patagonia. Y para mí eso es algo como muy fuerte y... Es algo que yo siento como muy profundamente. Entonces no me parece que es casual que yo, al salir de mi país y andar bastante por el mundo, he vivido en varios lados desde que salí cuando tenía 18 años, termino llegando a Montevideo y de repente, después de años de... Yo siempre cantaba rock, blues, ¿no? De repente estoy haciendo música celta. No sé, yo estoy llegando a algunas raíces que tal vez no son de todas mis raíces, pero hay algo ahí.
Uh-huh.
Hay algo ahí.
Muy interesante.
Sí.
El pasaje de tu vida por Montevideo es un pasaje agradable. Tenés una buena
Me encanta. Sí, sí, no, totalmente. Ese vecino, por ejemplo, que saludaron ahora son... Para mí, lo que yo he encontrado acá, por suerte, y con mi familia, es que hemos encontrado... a una comunidad, y eso es muy importante para una pareja que tenemos un hijo, que estamos acá solos, ¿no? Tenemos familia acá, pero es la prima de mi suegra,
claro.
¿No? Y son bárbaros y nos vemos bastante, pero bueno, no tenemos, ¿no? Nuestros padres acá y todo eso, así que para nosotros nuestros vecinos y nuestros amigos son muy importantes.
¿Cómo terminaste en Uruguay?
Bueno, yo estoy casada con un entrerriano.
Entrerriano.
Y bueno, estábamos viviendo en Washington por razones de la vida, ¿no? De trabajo y eso, y queríamos volver al sur, digamos, y bueno, la idea era quien consiguiera un trabajo primero nos trajera. Y bueno, salió una posibilidad en Montevideo y pensamos, qué buena idea, aunque nunca habíamos vivido acá, nos parecía que podría ser muy apto, por muy 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 agradable, por lo que estábamos buscando una ciudad chica, pero a la vez una ciudad que es un capital, entonces tiene ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas condiciones y eso de cultura, etcétera, que para mí son importantes para tener una vida agradable, digamos, y me encanta.
En tu pasaje de vida en tu país,
sí,
en Gales, digamos, te fuiste a los 18 años de Gales.
Sí.
¿No volviste? Sí.
A visitar siempre, bueno, de hecho ahora vamos a pasar la fiesta, toda mi familia está ahí, mi abuela, mis padres.
¿Tu abuela sigue cantando?
No, la otra.
Otra abuela.
Esa abuela murió hace 7 años. pero no, toda mi familia está ahí, así que voy por lo menos una vez por año.
Lo que yo pensaba es cuando vos tenías 15 años, 16 años, 17, uh-huh. ¿En ese entonces Uruguay significaba algo?
¿Uruguay?
Sí, para Gales y para tus vecinos de Gales, ¿significaba algo Uruguay?
No. Uruguay no. Ahora encuentro que hay muchos, como lo mismo supongo que para los uruguayos, sobre Gales, ¿no? Como que pueden imaginar de Gales. Somos países muy chicos, ¿no? Tenemos la misma población. En Gales tenemos 3 millones de personas también. Pero es un país de tamaño mucho más chico.
Uh-huh.
Sí, como un noveno, aparentemente. Eso lo vimos en un proyecto con mi hijo. Que tenemos en Gales es un noveno el tamaño del territorio que Uruguay. Pero con la misma población.
Sí, y con algunos resultados mejores.
No sé, sí, sabes que...
Algunos habrá mejores.
Hay diferencias.
Hay diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias más que te llaman más atención?
¿Entre Gales y Uruguay?
Sí.
Las montañas. Tenemos
geográfica.
Montañas, sí.
Una diferencia geográfica.
Sí, sí.
¿Y la gente?
Y la gente, qué sé yo. Yo me siento muy a gusto en Uruguay porque siento que hay mucha similitud entre los uruguayos y los británicos. Entonces me siento muy a gusto en ese
sentido. ¿Será limón?
Seco. Sí, bueno.
Seguro. Dice Jorge, quisiera preguntarle si la música celta llega a tener influencias en la música actual galesa. Después Jorge nuevamente dice, en realidad la pregunta ya quedó contestada, muchas gracias. La preguntó antes que yo le hiciera, ya quedó contestada en algo que dijimos. Yo, la verdad que la pensaba hacer porque para mí no había quedado contestada. No sé en qué momento se contestó el hecho de que Jorge tenía la inquietud de si en la música actual de Gales, la influencia celta sigue estando muy presente.
¿Sabes qué? Es muy... Para mí es curioso que... ahora cuando estuve en Gales hace un par de meses... Y me fui a un recital de un grupo que para mí es como el máximo de música celta. Se llama Sun Hill. Son una influencia muy importante para nosotros. Y logré ir a un recital de ellos mientras que estuve. Y era en un lugar chiquito, no había poco público. Entonces tuve la oportunidad de charlar con ellos y tomar una cerveza juntos y todo. Bueno, de hecho, decían que hay una persona de Uruguay que vino a
San Ángel, uruguaya, en Gales, observándonos ahí entre el público. Toma cerveza y todo.
Me encantó. No, entonces... yo les pregunté, porque a mí, cuando yo estoy haciendo ese músico con Galeno, yo he mandado mi CD a mis parientes, y todo el mundo dice, música folclórica. No dicen música celta, ellos piensan que es folk, que es música folclórica. Y me parecía, qué cosa. Entonces yo pregunté a esa gente de Sun Hill, que tocan en todas partes del mundo, ellos. Les decía, ¿y ustedes cómo categorizan la música de ustedes? Y ellos decían, bueno, lo que pasa es que como nosotros tenemos trompeta y eso, entonces nadie sabe. Yo decía, mira, dale, ¿cómo categorizan la música? Bueno, realmente es música celta, pero nadie en Gales dice esto, todo el mundo dice que es folclore. Pero es como que la gente no quiere reconocer, digamos, o hay como una manera de ver distinto a la música. No sé exactamente cómo explicarlo, pero yo lo voy encontrando desde lejos, ¿no? Y bueno, voy a investigar más, porque espero reencontrarme con esa gente ahora en diciembre cuando voy de vuelta.
¿Qué pasaría si en un bar de Gales, Gale y tú tocaran ese repertorio ahora? ¿Tenés idea? Dale, no viajamos en Gales, ¿eh?
¿Van a hablar con Gale en inglés?
¿En Gales, señor? Yo no tengo ni idea. ¿Y vos podés decir algo? ¿Qué pasaría?
A nosotros nos ha pasado, Gale, en el Shannon, ¿no? Porque en el Shannon, ahí en el centro, en la ciudad vieja, si hay gente extranjera, de Gran Bretaña o de Estados Unidos, muchas veces uno los encuentra ahí. Yo he tocado ahí una vez por mes los últimos 4 años y siempre si hay algún irlandés terminan ahí, ¿no? Y me parece que para ellos también es una música exótica. Bueno, Gaby no está de acuerdo con mi uso de la palabra exótica.
¿Para qué es? ¿Para decir qué la usas?
¿Eh?
Para decir qué la usas de palabra exótica.
Exótica, como algo distinto, como algo que no es familiar al oído, digamos. Y creo que ellos sí sientan esto, que es algo distinto para ellos. Porque todo el mundo escucha rock y eso ahora. La música folclórica ya quedó como algo más bien del pasado de un género que no mucha gente escucha, digamos. De hecho, me parece que lo que la gente de Stone Hill me trataban de decir es que la gente en general no escucha esa música.
Uh-huh.
No es lo que la gente común, digamos, o normal escucha. Hay un grupo de gente que escucha ese género y no mucha otra gente.
Uh-huh. Dice, sí, perdón.
Y me parece que es más popular acá en Sudamérica la música de casa.
Ferreiro, prenda la luz que no se ve a los invitados. El programa está especial, dice Diego. Bueno, si está especial, ¿para qué querés prender la luz? ¿No? ¿Para qué cambiar algo que funciona bien como está? Si es radio, Diego. Esto es la tecnología, pone. Porque, porque prenda la luz, ¿por qué? Claro, ustedes no les dije. Se está transmitiendo con la webcam. Claro. Va a haber una foto de los invitados que después vamos a sacar con esta charla y mini recital en la web en apenas unos días, así que no se lo pierdan. El jueves próximo, en La Colmena, en Maldonado y Requena, se presentan nuestros dos invitados haciendo el show Bar Celta.
Sí, señor.
Bar Celta. Las invitaciones están hechas, la invitación está hecha, ustedes pueden sacar la entrada, supongo que en el mismo lugar. ¿Cómo funciona esto? ¿Con anticipación también o el día del show?
Sí, no, se puede llamar y reservar.
¿Cuál es el número para la reserva? No, lo averiguamos en segundo, no te preocupes. Lo averiguamos nosotros, lo debemos tener el teléfono de La Colmena, ¿lo tenés por ahí, Julieta? El teléfono de La Colmena, por ahí lo rastreamos y lo decimos. Gustavo de Canelones se comunica y dice, recién me engancho con la nota. ¿Conocen la banda Fisterra?
Sí, claro.
¿Están vinculados a esa pregunta?
Sí, yo canté antes.
¿Era tu banda? ¿Era la banda en la que participabas?
No, yo cantaba en Crianan antes, pero una de las cantantes de Fisterra era mi partner, digamos, en Crianan antes.
Ajá, uh-huh. O sea que conoces a todos.
Sí.
Bien, me encantó el programa, quiero felicitarlos, me encantó la voz de la invitada. Carlos.
Gracias.
Estela dice, Alejandro, no conocía a los invitados, te agradezco nuevamente. ¿Dónde puedo comprar un disco? No hay disco.
Bueno, nosotros estamos vendiendo nuestro demo.
El demo.
Recitales.
Está bien el demo. ¿Es este el que tenemos acá?
Sí.
5 canciones.
Sí.
¿Es un EP?
Uh-huh.
Se podría decir que sí. Pasó más que un EP.
¿A qué hora es? ¿Cuánto sale ir a ver a los invitados? Pregunta Kunga y agrega, y hágale, tiene razón Karen, pero que no se haga el modesto, que es terrible músico, y adelante con el proyecto y por favor graben ese disco. ¿Cuánto sale la verlo, saben? ¿Tienen idea cuánto sale el show? ¿Cuánto va a costar la entrada? ¿Tienen idea?
Sí, 130 pesos y 100 pesos con descuentos tarjeta joven y jubilados.
Ferreiro, usted es muy educado, es un caballero, pero yo no. ¿Qué edad tiene la invitada?
¿Y por qué quieren saber?
No lo digas. No lo digas. Por Gary nadie preguntó, así que no le vamos a preguntar.
Está sacando cálculos con lo que él decía, ¿no? Sobre cuándo había compuesto y eso.
Maldonado 2174 y el teléfono es 402-7868. Llamando a ese lugar pueden reservar el sitio que mejor quieran para ver el show. ¿Recomiendan ponerse bien cerca de los artistas en el show?
No sé, este es un teatro que hasta ahora me ha parecido que se escucha bien de todos lados, así que...
No, yo decía por un tema exclusivo.
¿No? Ah, bueno, sería lindo, ¿no? Sentir el calor y...
jugar. Sí, y... prometieron buenos juegos de luces. La Colmena está muy bien equipada.
Estamos viendo, sí.
Prometieron buen sonido.
prometieron la bicicleta folclórica tradicional en el Ale, va a mostrar sus piernas ahí con el chip. ¿Alguna promesa más antes de...?
Bueno, estamos con la espera de que una amiga fotógrafa puede exhibir sus fotos como parte del show.
Ajá.
Pero estamos todavía viendo la tema técnica.
El tema técnico.
Sí, con el teatro. Que
pero la idea sería proyectar las fotos.
Claro.
¿Y quién hace las fotos, se puede saber?
Silvia Andrada. Así que bueno.
¿Quién se sacó la fotito esa? Pues,
sí, que son excelentes. Así que bueno, estamos con la espera que podemos incluir.
Es en el show.
Es en el show.
Uh-huh. Único show, jueves. Único show en la cuarentena, uh-huh. Jueves próximo. Lo estamos anunciando con tiempo, lo vamos a recordar sobre la fecha. Hoy encontramos un momento para juntarnos aquí y aprovechamos. El próximo jueves entonces pueden ir a ver a Delemire y a Karenan a la Colmena, al espectáculo Bar Celta. Si no pueden esperar hasta el jueves, si están desesperados, ahora van a escuchar otra canción. Y con esta canción nos despedimos. ¿Qué hacemos?
¿No? ¿Eso no?
¡Qué malo!
Sí. ¿No? Otro de marinero.
¿Y Dolly Kaylee? ¿Qué es?
Vale, bueno.
Más interesante para mí.
Vale.
Es un tema en galés.
¿Por qué es más interesante para ti?
Ese... ¿Puedo tomar un minuto para contar de qué se trata? Sí. Es un tema de Gales, se llama Dolly Kaylee. Yo estoy perdiendo el sonido.
Ángel, ¿sí? No. Tenemos problemas en los auriculares de... hay un problema con el cable, ¿verdad?
Bueno,
ahora sí.
Ahora sí.
Claro, no, sí mueve.
Hay un problema de...
Se llama Dolly Kaylee, que quiere decir praderas del Kaylee, que es un río en el sur de Gales. Y es una canción sobre los malos consejos. Un señor pregunta a un vecino, no sé por qué elige ese vecino, pregunta a un vecino qué puede hacer para ganar el amor de su vida, ¿no? Su mano. Y el vecino, quien es un viejo horrible, aparentemente, le dice que lo que tiene que hacer es darle la espalda por un año y luego ella se va a enamorar de él. Bueno, por supuesto, puedo imaginar que él sigue el consejo y después de un año se encuentra con ella y ella le dice, mira, me voy a casar y el fin de semana que viene, olvídate. Y él está súper así, como se quiere cortar las venas porque era el amor de su vida. Entonces él va a un jardín y si en la audiencia, porque se supone que casi no hay nadie acá que entiende galés, pero inglés puede ser, y en ese momento vas a escuchar los nombres de unas flores en inglés y él va pasando los claveles, los carnations, va pasando los pinks, las flores rosados, unas lilies, las calas, hasta que llega a una rosa y es una rosa verde. ¿Y de qué sirve una rosa verde, no? Porque la idea es que entonces él toma esa rosa verde y que es el nombre de esa rosa es el amor desperdiciado.
Wow.
Thank you.
¿Qué dice Ferreiro? Discúlpeme que me vaya tanto de tema, pero me saltó el nostalgiazo. El amigo Alemire cantaba una canción que se llamaba Las Violetas. En caso de ser así, le cuento que cuando yo era más pequeño me colgaba bastante con esa canción. Nobleza obliga, confieso que la tenía en un cassette grabado. Me atrevo a confesar el pecadillo porque supongo que ya prescribió el crimen. Fue hace algunos añitos ya. Abrazos celtas, dice el vago.
Muchas gracias.
¿Te acordás de esa canción?
De las violetas, sí. Mira, hace 1000 años que no la hago. Es una especie de experiencia que hice en segundos afuera, corría el año 84 más o menos. Y la gente de Falta y Resto, los vocalistas y la batería que había en aquel momento, me ayudaron un montón. Y y salió porque estaban ellos ahí. Y yo la eliminé casi del repertorio. Quiero hacerle una especie de... le arreglo nuevo para poder incorporarla, porque el tema me gusta la melodía y me gusta la letra.
¿Recordás con facilidad esas canciones que compusiste hace tiempo atrás y tenés que volver a escucharlas y tocarlas?
No. Hay muchas que... pasa que hicimos muchas. Entonces, ahí voy eligiendo los repertorios que mejor van encajando una canción con otra. Entonces, hay muchas canciones que hacía antes que no las he vuelto a hacer. Incluso unas que nunca hice, por ejemplo, en vivo, ¿no? Canciones del primer disco de presentación, del año 81.
¿Cuándo tenía bigote?
¿Cuándo tenía bigote?
Y rulos.
Y rulitos. Y muchas cosas que no volví a hacer. Las Violetas es un ejemplo de esto.
¿La recordás?
Estoy buscando la forma de hacerlo.
¿Recordás las melodías, los acordes, recordás todo?
Mucho menos.
Más o menos. Bien. Bueno, sobre el final, antes de despedirlos, desde ya les agradezco la visita, que estuvo buenísima. Cierro con este mensaje, que es el último que llega, que dice... A ver, llegó otro más, déjenme chequear. No, el otro no tiene que ver con la charla. Dice Alfredo, precioso el programa, estupendas las canciones, no importa la edad de quien canta. Es una chica de 15 años, muy comunicativa y que explota de alegría. Me gustó mucho la música. No sabía que teníamos algo tan bueno y tan cerca. Karen, gracias por la visita.
Bueno, gracias.
Muy amable, muy amable. Gracias, Ale.
Que
sigan adelante, entusiasmados, y que dentro de un tiempo tengamos otra excusa como para que vengan aquí. Ya con la pollera y con...
Sí, sí, ya, ahí está.
Además, un poco más contestado.
Más en tema, digamos, ¿no?
Más
metidos en tema.
Gracias,
¿Pasamos bien? Gracias a ti, yo encantadísimo.
Sí, buenísimo.
Buenas. Sí. El próximo jueves, no se olviden, en el Teatro de la Colmena, ahí en Maldonado 2174, anoten cualquier cosa. Si ahí no están seguros de poder ir, porque faltan varios días, ustedes lo anotan. Y si se deciden, llaman 402-7868.